watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
La palabra encierra todo el misterio y toda la luz del mundo. Por su fuerza tan arrolladora, muchas personas, con esa arma tan poderosa, han cambiado la historia y los destinos de los países. Te doy las gracias por acompañarnos en este programa, Palabra que sí. Desde Radio Universidad de Guadalajara, nos conduce en los controles José Luis Vázquez Montaño. Somos la Asociación Civil Álvar González, El Vallero Solitario. Y estamos hoy aquí, José Caro.
Hola, buenos días.
Y Javier Mendoza.
Buenos días, Gloria, ¿cómo estás?
Buenos días, compañeros.
Y en camino otros más.
Te invito a comunicarte a los teléfonos 3134-2222 con las extensiones 12801, 12802, 12803, al WhatsApp 33 14 10 33 27, o por la página de Face. Ahí nos encuentras como Mártires del Hercio. Es así como nos pondremos a escuchar a Álvaro con el audio titulado América 1.
Qué bueno que no acabamos llamándonos La Cosa. En vez de cómo se llama este continente, que tiene un nombre ambiguo, elástico. Juan de la Cosa. Ahí está. Juan de la Cosa. Juan de la Cosa fue un geógrafo, navegante español, nacido ya por la mitad del siglo XV. Y va a acompañar a Colón en su segundo viaje, y luego se lanza. De nuevo, esto me escarmentaba, ¿no? Yo échame 2-3 meses en un barquichuelo, sin radio y sin televisión, sin luz eléctrica, y yo con un viaje bastisobra. Pero esto es como que se quedaban empicados y ahí van otra vez de regreso, y van, vienen otra vez a asomarse. Qué aburrido. Navegar era la incertidumbre, era el tedio, el temor profundo. Este Juan de la Cosa no quedó satisfecho con haber venido una vez y regresa con un tal Ojeda, y con un tal Américo Vespucio. Pero Juan de la Cosa es cartógrafo. Qué arte tan difícil la cartografía. Va a ser un arte que se desarrolla, perdona mucho otra vez y ofendo tus sentimientos fundamentalistas prehispánicos, pero los ancestros aboriginales de estas tierras no eran muy diestros en hacer cartas, mapas. Tú sabes, la palabra mapa viene de esa piel, napa, donde se utilizaba esa piel flexible, curtida de tal forma que puede ser enrollable, donde se dibujaban ya con fundamentos que será cosmográficos, sí, tal cual. Los contornos, las las irregularidades de la Tierra. Juan de la Cosa era cartógrafo. Y él va a ser el primero en dibujar las islas Anciliares, que se quedaron con el nombre de las Antillas, Anchila. Anchila en latín significa auxiliar, significa asistente, esto es sirviente. Entonces esas islas resultaron pues como las asistentas o las islas de abordaje, de intermedias para las tierras continentales. Entonces Juan de la Cosa no es tan tonto. Él hace el primer mapa de este nuevo mundo desde su perspectiva anciliar o antillana. La suerte de Juan de la Cosa no es muy buena. Fíjate cómo la historia es un siniestro juego de palabras, es un tenebroso juego de coincidencias. Se va con Ojeda hacia el sur, lo que hoy es Colombia. Y en un lugar llamado Turbaco, muere asaeteado por los poco receptivos, poco enterados de ofrecer buena cara turística a los recién llegados. Turbaco, no se oye hablar de ese punto. Cartagena de Indias, en Colombia, es una ciudad fortificada, es una ciudad, dicen, que es bonita. Dicen que tiene su encanto, que fue también su historia bastante dramática, porque fue el punto de arribazón de los negreros, tráfico terrible de músculo humano. Allí en Turbaco fue donde muere, en 1510, este brillantísimo cartógrafo, navegante, dibujante, no de lo imaginario, sino de la geografía. Geógrafo, fíjate, el geos, tierra, el grafos, el que escribía la tierra, es un geógrafo, Juan de la Cosa. Digo, ¿qué tal si nos hubieran puesto la cosa? ¿Por qué no? ¿Cómo ponerle a este nuevo mundo recién desvelado, recién encontrado, recién localizado, recién mapeado, lo podríamos llamar también así? Allí es donde aparece Martín Walser Müller. Alemán, no podía ser, con ese apellido no podía ser otra cosa. También hijo del siglo XV. También, también intrigado por los, vamos a llamarle así, por vía de mientras, después tú le cambias, descubrimientos terráqueos, por la novedad de la globalidad terráquea. Este Walser Müller nunca se trepó en un barquito, ¿no? ¿Para qué? Él va a ser asesor. Él va a decir cómo. Allá por 1510, publica lo que se llama su carta itineraria Europe. Este resulta ser un éxito de que sería, pues, librería o de todo saber. Es el primero a Martin Walser Müller que se le ocurre imprimir mapas. ¿Y dónde iba a ser el primer mapa impreso sino de Europa? Por favor, no vayas a empezar que te explique por qué Europa se llama Europa, por qué África se llama África, por qué. Yo estoy tratando de contarte por qué esto, que es que se llama América. Pronunciado así en voz baja, América, porque ya verás cómo el nombre se enjutó, se hizo chiquito. Allá por 1507, publica su Cosmographiae Introductio. Introducción a la cosmografía. Así de fácil. Lo traducimos. Ay, qué chiste tiene el latín, ¿verdad? Pero tiene subtítulo el librito de Martín Walser Müller. De America Sive Novus Orbis. No suena mal. Estamos hablando de comienzos del siglo XVI. Saca cuentas, 1492, dieron con estas tierras y le sumamos 8 años y le ponemos otros 7, 15 años después de la colombina proeza. A mí sí me parece una proeza. Esos barquichuelos haberse lanzado a desafiar la mar. 15 años y ya parece era alemán. Con la sugerencia de América Sive Novus Orbis. Ahora te voy a desviar. Soy especialista en... La biblioteca del Museo Británico era un lugar acogedoramente aplastante. Sí, ya se cambió, ya no está donde estuvo. Donde durante años tuve la oportunidad de ir a morir, gustar. Viejos papeles en busca de palabras. ¿De qué más? Libros. La Biblioteca del Museo Británico tiene una virtud enorme, orden. Entonces, después de unos trámites, te dejaban trabajar ahí, amablemente, gratis. Y tú pedías un libro y en 10, 15 minutos, quién sabe de dónde lo conseguían, por libros que estaban en los índices, esto lo llevaban a la mesa. Una cosa prodigiosa. Y los libros, además, alguna vez fui a la biblioteca pública del Estado de Jalisco, las enciclopedias, todas las páginas arrancadas, y es una cosa así que nos muestra nuestra forma de usar, distinta de usar bibliotecas, pero ¿a quién tiene la biblioteca que se merece? Y los bibliotecarios que se merecen. Entonces esto... Un recinto amplio, así enorme, pero hay un pequeño recinto, así te lo, más o menos como lo que es aquí, para qué te lo digo si no lo puedes ver. Pequeño recinto donde los libros realmente raros te los prestan una serie de condiciones. Ahí no se pueden usar plumas. Ahí no se puede entrar así con ningún papel más que los que te facilitan ahí. Y a mí se me ocurrió un día decir, quiero conocer el Van den Müller. 1507. Y ahí la tuve en mis manos, esa obra de cosmografía introductio de Martín Van den Müller, el que nos acabó poniendo como... se acabó llamando este continente, y que nunca lo conoció, que nunca supo de él más que de referencias, y su chisme resulta incompleto. Américo Vespucio no es sino un acompañante de aquel Ojeda con el que también venía Juan de la Cosa, pero vuelta con lo mismo esa teoría que ya me canso de... sustentar y que no puedo mantener en el aire porque se mantuvieron en el aire, no caería en tus orejas, que de siempre y en todo el marketing ha tenido mucho que ver. Américo Vespucio era mucho más espectacular, mucho más, miren, yo ya fui, y además a Juan de la Cosa y en Turbaco le alcanzaron las flechas y ya acabó su vida como marino, su vida como cartógrafo, y Américo Vespucio sí supo sonar la campanita. Pero ni siquiera va a ser Américo el propulsor de su nombre. De su nombre, porque aquí ya nos uníamos, meteríamos en un túnel. ¿Y por qué sus papás le pusieron Américo Vespucio? Américo. Pero ni siquiera él tuvo que ver en eso. ¿Quién fue? Martín Van den Müller. En un momento adecuado, en que la idea va a ser tomada por razones político, teológico, económica, europeo, reformista, cismáticas y... qué difícil es ponerle nombre a algo nuevo. ¿A ti parece? Y yo sigo con la misma... inquietud, ¿por qué te llamas como te llamas? Ya lo averiguaste, ya tomaste la molestia de preguntar. ¿Quién es? imprimieron, ¿por qué se queda impreso el nombre para siempre? ¿Por qué te pusieron como te pusieron? Si me averiguas algún día, qué bueno, y si no, pues allá tú. Yo soy Alvar González, el especialista número uno en Radio a la Rurro. ¿Para qué te levantas si no tienes que despertarte? Ahora si ya estás en tiempos jubilantes de tu vida, no, hombre, tú sigue para adelante. Esta es la radio, tal cual. Compensante, y nos reservamos el derecho de admisión. Solo para las orejas pensantes.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México.
Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, el acontecimiento más importante en el campo científico de la sexualidad en México.
Salud y ciudadanía sexual, entre discursos y acciones.
2 al 4 de noviembre, Hotel Fiesta Americana Minerva.
Informes al teléfono 3826-9861 o en congresofemes.org.mx.
Radio Universidad de Guadalajara invita.
Por primera vez en nuestra ciudad, un evento que te dejará la mirada en las nubes. Espectáculo Aéreo Jalisco 2017. Más de 80 aeronaves haciendo acrobacias, paracaidistas, exposición de aeronaves y vehículos militares, adiestramiento canino, aerobungee, torres de escalada, tirolesa, mini pista de obstáculos infantiles y mucho más. 28 de octubre, 11 de la mañana en la base aérea militar número 5. Evento gratuito. Invita a Gobierno de Jalisco, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Te damos una señal. Señal Global. Música. Revistas. Especiales. Lo mejor de nosotros en una señal global. Global. Escríbelo. www.señalglobal.com.
Estás escuchando Palabra que sí.
Te recuerdo que hoy estamos haciendo el sorteo del libro de Jorge Granero, Supersticiones, el cual contiene el prólogo realizado por Álvaro González. La forma de participar será que nos cuentes algo acerca de la superstición de tocar madera. Bueno, pues comunícate, te repito los números 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. El WhatsApp 33 14 10 33 27 o por la página de Face Mártires del Hercio. Pues vamos a escuchar el segundo audio de Álvaro, América 2.
Ese Müller murió sin ver coronado su esfuerzo bautizante. Murió en 1518, pero ya estaba ahí puesto el germen de Amilla, se me ocurrió. El nombre adecuado para el nuevo mundo. ¿A qué te suena esa expresión? Nuevo mundo. Y aquí vamos a empezar también una polémica más que nunca hemos podido finalizar, porque no es la intención, ni mucho menos, que a quien dígalo como quiera. Y acuérdate que el lenguaje es una de las tareas más democráticas que pueda haber. ¿Cuántos mundos caben en el mundo? que significa la palabra mundo. Si utilizas el término opuesto, lo inmundo, podrás percibir que la palabra mundo, entre sus muchos significados en latín, tiene aquel de limpio. ¿Por qué le pusieron a esto mundo? ¿Quién fue? La tierra, mundo. ¿Cuántos mundos caben en el mundo? Se supone que fue el muy revolucionario Mao, Zedong, ¿quién más? El que inventó aquel término de tercer mundo. Entonces hay un primero, un segundo, un tercer mundos en el mundo. Aquí nos adentramos en el océano de los sustantivos elásticos que sirven para polemizar y sirven para... ¿Está bien dicho o está mal dicho? Cuando quiero ponerlo así en forma más que elocuente y metafórica, cuando un gobernante, vamos a imaginarlo tú y yo, sale al balcón central de un palacio presidencial o de gobierno y se dirige al pueblo... ¿Pueblo de qué? Vamos a ponerlo. Pueblo de México, en aquel tono de mística revolucionaria. Pueblo de México, los emisarios del pasado no volverán. Ay, aplausos y todo. Pero no se está dirigiendo a un pueblo llamado Zapotlán o Zapotlanejo, Tajimaroa, sino a todo el conglomerado, a todos, la suma de los individuos de un país. Pueblo. Pueblo que abarca todos los pueblos, pueblas y ciudades de un determinado país. Si me equivoco, por favor, corrígeme. Algo que me sorprende porque allá por 1789, un determinado conglomerado nacional en el norte de esto que se llama América, o muy en América, se elabora una constitución que comienza diciendo "We the people", nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. Fíjate, nosotros. Pero donde comienzan realmente los problemas es en este consabido, y decir gentes suena bien, estará bien. Yo digo que sí. Gente puede englobar a multitudes elásticamente. O gentes, es el mismo caso de pueblo y pueblos, es el mismo caso de mar y mares. ¿Cuántos? El domingo estábamos con esa discusión. ¿Cuántos océanos hay en este mundo que es tantos mundos? Los geógrafos no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de océanos. Que si el océano Pacífico abarca varios océanos o es un solo océano. Sutilezas de los geógrafos contemporáneos, no estoy hablando de tiempos idos. Y aquí vas a ver la elasticidad de los vocablos cuando damos de frente tú y yo con un fenómeno que no se da en otras partes del mundo. ¿Cuántas Américas es América? Buena cuestión. A la más pura usanza de la América marcapasos, estaba joven, estaba adolescente, cuando se abrió la, sí, contra ese nombre, la avenida Las Américas. América, sí, Medias, América del Norte, América Central, América del Sur. Entonces, no, geográficamente no hay problema, nomás si yo te pregunto, ¿dónde empieza América del Norte? ¿Dónde empieza América Central? Ahí empiezan las cuestiones geopolíticas. Y con una noticia un poco dolorosa y un poco malsonante de que en muchas regiones del mundo, este lugar donde tú y yo estamos conversando, ya es América Central. ¿Cuántas Américas en América? O viene otra, el enjutamiento del término americanía. Ni a ti ni a mí, digo, yo no es que tenga pasaporte así válido, ni mucho menos. Porque... Pero ni a ti ni a mí se nos ocurriría decir que somos americanos. We the American people. Y a ciertos habitantes del continente sí, válidamente porque lo han logrado gracias al marketing, gracias a toda esa obra de convencimiento, obra de adjudicación, de que tiene mucho que ver con la escala de valores sexuales. ¿Americanos? En el sentido estricto, ya me dirás, y bueno, entonces, ¿somos norteamericanos? En sentido geográfico, tal vez sí, pero en sentido geopolítico, simplemente no. Y para acabar de complicar las cosas, allá en el siglo XIX, cuando su mamá sí le decía a su niño, imagínate, para que una mamá le diga a su criatura, se refiere a él en tales términos, algo debe haber habido razón oscuro y tenebroso. Estoy refiriendo a Napoleón, de pequeño, no en estatura, sino en dimensiones políticas, Napoleón III. Él fue el que inventó el remoquete de Latinoamérica. ¿Para qué? Para diferenciarla de la Angloamérica, pero ni tú ni yo hablamos nunca de la anglosajonamérica, Angloamérica, pero sí de Latinoamérica, y el remoquete se convirtió como en un calificativo de segunda. Latin. Es como, pues sí, vamos a hacer unos premios, pero con el Latin. Ese es, no tiene nada que ver con el simple American, sino es el Latin America. Pues no, aquel rejuego, Maximiliano, ¿te acuerdas? Nuestra historia. Fue cuando Napoleón III nos colgó el Latin. ¿Por qué prendió la idea de Walsermühle? Por razones jurídico, político, estratégicas. Por razones también papales. Oh, miseria humana. Imagínate a Alejandro VI. Determinando en Tordesillas queda en la provincia de Valladolid, en España, un pueblo encantador. Pero ahí se reunieron para una conferencia cumbre, los representantes, los reyes católicos y Pedro II de Portugal, con los enviados papales. Se trataba, mediante decreto, de delimitar qué iba a ser, de quién. Dicen que no se ponen de acuerdo, esta es una leyenda muy bonita, muy encantadora. Que no se ponen de acuerdo, pasaban los días, se hace cuenta como este palacio de cristal de las batallas de papel, que quién sabe para qué sirva, que es la ONU, o su remedo miniatura, que es la OEA. Ahí todos discusiones y los acuerdos mínimos. Y de pronto un niño en la calle pasa gritando, échenle raya. Y esa fue la solución. Se trazó una línea imaginaria, quién sabe cuántas leguas de Cabo Verde, y hacia el oriente iba a ser todo de España, y hacia el occidente todo de Portugal. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué reparto de utilidades para los demás en Europa? Vuelta con lo mismo, a lo nuevo no se le puede llamar con palabras nuevas. Y a donde quiera que haya ido, Colón, a donde llegó le puso con el término que llevaba instalado en la mente. Las Indias. Y a sus habitantes les denominó con el término que traía previamente instalado en su más o menos bien orgánico plan de navegación. Indios. Mira, ¿cómo andan tus hormonas a estas horas de la madrugada? Hasta el siglo XX, recién concluido, eso que siempre había estado dentro de tu respetable cuerpo y el mío, y de los respetables cuerpos de quienes nos precedieron, eso, no se sabía que había unas cositas, unas sustancias, que actúan así como... ¿Sabes lo que es la horma de un zapato? De ahí, de ese término, hormar, tú le metes a un zapato un herraje y lo amplías, lo ensanchas, lo formas, lo performas mediante las formas. De ahí se toma el término para esas extrañas, recién descubiertas sustancias que segregan las glándulas internamente en nuestros cuerpos. Hormona. ¿Por qué? Pues no le iban a poner tru-tru-tru. Se iban a inventar los científicos una palabra nueva para un hecho recién advertido. Eso es una vuelta con lo mismo que hormonas. Las palabras viejas para denominar hechos novedosos. Entonces, decía acusar a Colón de imbécil por utilizar el nombre prefabricado que traía. Y siempre se llamaron así las Indias, y va a empezar el conflicto entre la Anglo-Europa y la Latina-Europa, vamos a decirlo así. El término de América se presta de maravilla para la confusión, porque se meten ahí y dicen, no, ustedes están un asunto llamado las Indias. América no es de nadie. Entonces es un problema, así un proceso que en el enfrentamiento, en esas dos Europas tan distintas, la Latina Europa y la Anglo Europa, el término de América se ajusta prodigiosamente bien y para imponerlo, ¿cómo que no quieres que se llame? Pues así se va a llamar. Y nunca hay una convención internacional, así que vamos a denominar al nuevo mundo, en este mundo que es tantos mundos, sino que se le fue quedando, se le fue poniendo, y a tal punto, aquí está América, ¿ves? Tantas Américas. Términos elásticos, el reloj siempre es nuestro N amigo. Yo soy Álvaro González, el caballero solitario, quien hoy, como cuando se puede, ha obtenido el premio más grande que se puede obtener en la radio internacional, el premio Tuso, tus orejas benévolas, bien puestas, bien pensantes.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG.
Tengo derecho a que los programas respeten el interés superior de la niñez.
Niñas y niños, tenemos derecho a que, a través de la programación, se fomente el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado, la Defensoría de las Audiencias de esta universidad puede ayudarte.
Escríbele al correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com.
Soda Stereo y Cirque du Soleil traen para ti Séptimo Día, No Descansaré.
Solo Dios sabe quién.
A partir del 8 de noviembre, Arena VFG.
No descansaré.
Boletos en ticketmaster.com.mx.
Sed en concierto. Echo Tour 2017. 4 de noviembre, Teatro Estudio Cabaret. Boletos disponibles en ticketmaster.com.mx.
Todos los sábados a las 9 de la mañana, escucha El Checador, la revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El Checador, sábados 9 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Continuamos con el segmento de la canción, el segmento musical que va colocado precisamente a la mitad del programa. Hablaba Álvaro González hace unos momentos del tercer mundo, un tercer mundo donde millones de mujeres viven su vida como una prisión de responsabilidades y trabajo no pagado en sus hogares, atenazadas por la pobreza. La vida se les va sin remedio por el desagüe del lavadero, brutalmente explotadas por un sistema económico y de valores que, en vez de colocarlas en un primerísimo lugar, las destinan hasta el fondo, dando por hecho que están solo para eso, para trabajar, en la fábrica, en el hogar, trabajar los días normales y los días de fiesta, a toda hora y en todo momento, trabajar y trabajar. Escucharemos al compositor y cantante oriundo de la Ciudad de México, León Chávez Teixeiro, con su canción que se llama Se va la vida.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa, casa rentada, vio a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, parió los pisos, tendió las camas, salió al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego, ya la manteca la hizo chillar, ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho.
vida se va al agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va al agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va al agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas e información. Toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín. Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras. A sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo, para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de los afanes y de los fines, había un carajo. Para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se fue derecho para su nido, siempre pensando plancho la ropa. Todo lo roto dejó surcido, tenía un momento para descansar. Se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron, se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastos, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero.
Pues sí, las causas fueron cercando, cotidianas e invisibles, a Gustavo, y no hicieron posible que llegara, pero nos mandó un audio donde su hermano Gustavo, perdón, Jorge, nos va a contar acerca de lo que nos iba a contar Gustavo, acerca de Colón y de nuestra herencia hispana.
En la breve historia de Cristóbal Colón, escrita por Juan Ramón Gómez Gómez, podemos leer los siguientes párrafos que cito textualmente. Otra polémica en torno a este personaje es su protagonismo real en el descubrimiento de América, denostado por teorías que hablan de vikingos, templarios y otros que se habrían adelantado a él. El hecho indiscutible, al margen de que se conociera con mayor o menor certeza la existencia de tierra al otro lado del océano, es que fue Cristóbal Colón quien la demostró a los ojos del mundo y la puso en el mapa a partir de 1492. Sí se puede afirmar que Cristóbal Colón vivió en el momento oportuno para llevar a cabo su proyecto. La aventura colombina culminó un siglo convulso que vio terminar la Guerra de los 100 Años y la primera gran crisis de la Iglesia Católica, pero también el declive del Sacro Imperio Romano Germánico y la invasión turca del Imperio de Oriente. La amenaza de los otomanos y los mongoles puso fin a las rentables rutas comerciales al extremo oriente e impulsó la búsqueda de otros caminos, por pura necesidad, para continuar teniendo acceso a las preciadas especias. Los portugueses tomaron la iniciativa al monopolizar la ruta alrededor de África, aún en proceso de exploración, para alcanzar el Océano Índico. Ante esa coyuntura, y aprovechando que Portugal renunció a la alternativa propuesta por Cristóbal Colón, concentrado como estaba en el continente negro, los reyes católicos impulsaron, sin saberlo, el descubrimiento geográfico más importante de la historia de la humanidad. Hasta aquí el texto. Y agrego que es verdad que la mayoría de los europeos se creían el ombligo del mundo, y ese eurocentrismo fue trasvasado a este tan americano continente. Pero también es verdad que las logias, que ahora conocemos como partidos políticos, fundados por el estadounidense Poinsett en México, establecieron que los españoles tenían que pagar los platos rotos en la independencia. De la lucha contra los españoles de México, se pasó a la lucha contra la herencia histórica en todos sus aspectos, contra la España que forma la columna vertebral de México. Poinsett aprovechó el rencor político y lo convirtió en rencor moral, en rencor de sangre. Hasta llegamos a olvidar que esa sangre era la nuestra, y la quisimos vomitar como algo descompuesto. Una gran parte de México principió a sentir asco de sí misma. Asco de sangre, asco de historia. En lugar de buscar el arte de México en San Ildefonso o las Vizcaínas, el poinsettismo enseñó a buscarlo en teocallis y serpientes emplumadas. Oí que se declaraban indios algunos mexicanos de piel blanca y cabellos claros. Víctimas del poinsettismo acuden nostálgicos a la prehistoria, incapaces de salvar los conflictos morales de la historia. Poinsett se fue de México en enero de 1830, pero dejó una herencia difícil de ignorar. Después de él, el mexicano tuvo que ser anticatólico y antiespañol. No creo que pueda imaginarse una herencia más abominable. Este es un texto de Gustavo, en la voz de su hermano Jorge Granero. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
La UDG celebra 225 años de su creación y 92 de su refundación y reconoce al personal que cumple 35 años y más al servicio de la institución. Su labor es clave para la formación de profesionales que requiere Jalisco y México. Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco.
Festival Coordenada 2017, 20 de octubre, Phoenix, Interpol, Mon Laferte, 21 de octubre, Molotov, Garbage, Los Auténticos Decadentes, Caligaris y muchas bandas más. Parque Trasloma, boletos en Ticketmaster.
El apoyo a los damnificados por los recientes sismos aún no termina.
Es momento de la reconstrucción.
Para ello, la Comunidad Teatral de Jalisco se une en un evento nunca visto.
Jalisco actúa por México.
A partir de juegos de improvisación, más de 25 grupos teatrales participarán en un mismo espectáculo.
La cita es el viernes 27 de octubre a las 19 horas en el Teatro Vivian Blumenthal.
El donativo mínimo es de 150 pesos.
Todo lo recaudado será donado para apoyar la reconstrucción de los estados afectados.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
No que no, sí que sí, la vocera ya está aquí. No que no, sí que sí, aquí, allá, la vocera llegará. Mujeres, mujeres unidas jamás serán vencidas.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
Vamos a tener un enlace ahorita por teléfono.
Bueno, pues queremos hacerles una invitación. Nos va a hablar la maestra Norma Camacho y nos va a hacer una invitación para una conmemoración de 50 años que cumple un plantel aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Es una secundaria. ¿Nos escuchas, Norma?
Hola, buenos días, claro que sí.
Muy buenos días. Pues estamos atentos a tu invitación. Adelante.
Agradezco el espacio que nos brinda nuevamente. Pues fíjate que en esta ocasión la llamada es para hacer la invitación porque la Escuela Secundaria Jalisco 6 Mixta cumple 50 años de estar en la colonia Santa Rosa, en el barrio de Oblatos. Sin embargo, sus antecedentes históricos datan de la época de Reforma. Los liberales impulsaron la creación de liceos. Desde 1861 se creó el Liceo para Varones en nuestra ciudad de Guadalajara, en lo que actualmente es el Museo Regional. En 1914 el gobernador hizo un decreto y desaparecieron los liceos, se crearon las preparatorias, la preparatoria que está precisamente a un costado del Templo de San Felipe, actualmente es la Prepa 1, y pues esta atendía dos niveles educativos, que era la secundaria y la preparatoria. La secundaria tenía entrada por lo que actualmente es la calle de Reforma. La Universidad de Guadalajara emitía los certificados de secundaria. Tenemos documentos que dan fe de esta aseveración. Hasta la década de los 50 se cambia lo que era el edificio de la correccional, ahí también en pleno centro de Guadalajara. Y hasta 1967 se le asigna su propio terreno en la colonia Santa Rosa, que es precisamente la celebración que estamos por realizar.
Muy bien.
Por sus orígenes, es la escuela secundaria de mayor trascendencia histórica en el estado. Anteriormente se le denominaba secundaria 1 para varones, y muchísimas generaciones egresaron de esta institución. Y pues tenemos que celebrarlo. Vamos a llevar a cabo una semana de celebraciones con diferentes actividades, y la que me interesa mucho promocionar es precisamente que uno de los maestros, ya jubilado, pues realizó un libro que le llamó Una Historia Compartida. Y le llama de esta manera precisamente porque Preparatoria de Jalisco y Secundaria Jalisco 6 Mixta pues comparten el antecedente histórico de los liceos. El maestro Oscar Núñez presentará su libro en el auditorio de la escuela secundaria el día 26 de octubre a las 10 de la mañana. Esta secundaria, su domicilio exacto actual, es la calle San Inocencio 2222. Está ubicada a 5 cuadritas del Panteón Guadalajara. Y la presentación de este libro, pues, nos va a dejar ya claro a quienes trabajan en este centro educativo, pues, cuáles son los antecedentes históricos de esta escuela y por qué se asevera que es la de mayor trascendencia histórica en nuestra entidad. La presentación del libro es una de las actividades que se realizan. Habrá otras. Tendremos, por ejemplo, el día 24, martes 24 a las 7, diálogo con un jugador que se llama Camilo Romero, exjugador de Chivas, seleccionado nacional. Va a ser entrevistado también ahí mismo en el auditorio de la escuela. Y el martes 31 a las 6 va a acudir un pintor jalisciense destacado que trabaja en la Universidad de Guadalajara, se llama Sergio Murillo, y va a hacer la explicación de un mural que había en ingreso de esta institución. Son una serie de actividades que involucran también a los alumnos actuales y pretendemos que se vincule a los maestros que actualmente laboran ahí con los muchos de los maestros ya jubilados.
Muy bien, Norma. Bueno, pues repetimos esta invitación, jueves 26 de octubre a las 10 de la mañana en el auditorio Franco Torres del mismo plantel, ubicado en la calle de Inocencio 2222, a unas cuadras del Panteón Guadalajara. Y bueno, pues también va a haber un conversatorio el día 26, ese mismo día, por la tarde, a las 6 de la tarde, donde tendrán como invitado a Leopoldo López Meléndez, y bueno, pues va a estar también Sergio Guevara conduciendo este evento, y va a haber muchas personas también ahí reunidas porque fueron alumnos que participaron en la Liga Comunista 23 de septiembre. Esta es historia viva de nuestra ciudad, y pues habrá que ver en qué termina todo este festejo para el próximo sábado.
Muchísimas gracias por la participación.
Muchísimas gracias, Norma. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa y vamos con José Caro.
Yo quiero contarte acerca de cómo era más o menos el ambiente histórico 100 años antes de la llegada de Colón a América. Y te voy a contar acerca de una de las batallas, de las varias batallas que se significaron en frente de un lugar llamado La Rochelle, que es un diminutivo de una roca. Y ahí en ese lugar, el 22 de junio de 1372, la Armada inglesa se enfrentó a la Armada de Castilla, enfrente de esa costa, de esa ciudad, en donde esa ciudad entonces se encontraba en dominio de los anglos, que habían conseguido esa posición en la Guerra de los Cien Años. Esa batalla duró 2 meses, y en esa batalla la Armada de Castilla derrotó de manera contundente a los ingleses. La flota inglesa quedó totalmente destruida, y tardó en recuperarse casi dos siglos para recuperarse después de la derrota que sufrió precisamente a manos de la Armada de Castilla, porque perdieron prácticamente toda su flota en ese entorno de 2 meses y se les infringieron 8,000 bajas. Fue una derrota, como te digo, escandalosa, y esto además se abundó a que la armada de los castellanos no perdió ni una sola nave. Eso fue, te decía, 100 años antes de la llegada de Colón a Américas, y fue precisamente algo que marcó el esquema de ese entonces, porque esa alianza que se estableció entre España y Portugal, fue ahí que, como se mencionaba anteriormente, se repartieron el mundo, y para quedar de acuerdo con su visión muy imperial, para no generarse problemas entre ellos por la pelea del botín que se estaba despojando a las colonias, se firmó lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas era una manera que se establecieron para dividir el mundo, ya que se determinó que todas las tierras que se descubrieran, las que ya estaban descubiertas y las que se fueran a descubrir, se iban a repartir entre estos dos reinos. Y esto, claro, fue bendito con la participación del entonces Papa. Es un resumen.
Bueno, pues aquí tenemos las llamadas de nuestro público. Bernardo Lizardi, Adriana Abundis, Horacio, Mario Antonio Toscano y Alonso Arpero. Alonso Arpero, pues, se anotó para el sorteo. Pues los demás no nos dijeron si querían sorteo o no, pero bueno, Alonso Arpero nos comenta que tocar madera en Vecchia explican los orígenes de esta creencia, la cual dice que evitará traer la mala suerte, y en qué aspectos seguir esta superstición nos dará buena suerte. Así que, pues, data de antes de Cristo, y bueno, aquí en el WhatsApp nos hace una muy amplia explicación, y pues claro que fue el único anotado, y pues por lo tanto él se lleva el libro, Alonso Arpero. Por el Face le vamos a decir cómo obtener este valioso libro.
También se comunicó Jonathan Garrido y Jorge Luis Hernández Retería, a quien también les enviamos saludos.
¿Algo que quieras decir, Javier?
No, pues digo, es muy interesante todo lo que nos platica José en el contexto histórico de cuál era la idea de investigación, cuál era la idea de vasallaje, cuál era la idea del mundo en sí cuando fuimos aparentemente descubiertos, porque pues descubiertos ya estábamos.
Encubiertos, dice Enrique Dussel.
Encubiertos sería más bien la idea. Entonces me hace muy interesante eso.
Sí, bueno, poco a poco vamos aquí dando pistas de cómo llegamos a este estado. Y yo los quiero invitar a que pues conversen en este fin de semana de estos temas o de los que ustedes prefieran. Y pues pueden seguirse anotando en la semana, de todas maneras. Bueno, pues les agradecemos mucho haber estado con nosotros y les debo las palabras de este día para la siguiente.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.